Pues muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a los ponedores. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte porque hay un montón de gente que está trabajando y hay un montón de gente que está en casa tranquilamente escuchando la radio y poniendo las calles desde la tranquilidad. Un abrazo a todos nuestros oyentes que están al otro lado de la radio. Hombre, yo quiero empezar diciendo que un poco de control y un poco de tranquilidad. Es verdad que estamos vacunados, que las tasas de UCI y mortalidad en los inmunizados son muy bajas, que el colapso de atención primaria lo están provocando la gente que está contagiada sin síntomas. Así que es bueno que la histeria a día de hoy yo creo que es injustificable. Lo que hace falta es un poquito de cabeza, un poquito de precaución, un poquito de sinceridad y también que nos vacunemos. Las tres vacunas son muy importantes. Y antes de poner la primera calle positiva, quería decirte esto porque es lo que siento, ¿no? Hay mucha gente que está llevándose las manos a la cabeza por la situación que estamos viviendo a día de hoy, en este 22 de diciembre de 2021. Pero es que es eso, hoy es 22 de diciembre y lo normal es que todo gire en torno al sorteo de la lotería de Navidad. Incluso esta primera calle positiva con la que arranco hoy está relacionada con esta tradición, muy española además. La historia ha tenido lugar en Málaga, donde un operario de la limpieza ha protagonizado una buena acción que nos conmueve, más si cabe en estas fechas. Y es que hace unos días, este hombre encontraba en la basura 40 décimos de lotería. En todos estos casos, uno podría entender que hubiera decidido quedárselos. Total, ¿quién los va a reclamar y quién va a saber que los tiene él? Pero lejos de ser deshonesto, Salvador, que así es como se llama este ponedor de calles, decidió llamar a la policía. Él no quería entregárselos a los agentes sin más, sino que lo que buscaba es que se encontrara al dueño. Lógicamente la tarea era difícil, era complicada, casi como encontrar una aguja en un pajar, pero afortunadamente días antes el propietario de los boletos había interpuesto una denuncia al creer que se los habían robado. De inmediato, lógicamente, pues la policía comprobó que el número y la serie de los boletos encontrados coincidían con los denunciados, así que fue muy fácil localizarle. Pero mira, se da la circunstancia de que el dueño de la lotería es también el propietario de un bar y que por eso tenía tantos billetes del mismo número. Su objetivo era venderlos entre sus clientes. Agradecido al haberlos podido recuperar, el hombre ha regalado a Salvador dos boletos que se suman a los 15 que él mismo ha terminado comprando para compartirlos con sus familiares y amigos. Dice el héroe de esta historia que tiene un pálpito con el número que ha ayudado a recuperar y espera con este regalo haber repartido suerte entre los seres queridos. Hombre, si la suerte fuera justa, estamos seguros de que hoy le tocaba un pellizquito.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este miércoles 22 de diciembre de 2021, en los próximos minutos vamos a seguir hablando del sorteo de la Lotería de Navidad. Fíjate, te vamos a dar datos de cuánto juega de media cada español y de cuál es la posibilidad de que te toque dependiendo de cuánto juegues. Hay un montón de cosas más hasta las 5 de la mañana. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante?
Bueno, pues no todo va a ser esperar a que nos toque el gordo. También vamos a hablar con el fundador de Cirineo, una ONG que ahora está en un periodo piloto, una especie de proyecto piloto con un primer objetivo que consiste en lograr 5.000 euros antes del 25 de diciembre para las familias españolas que más lo necesitan. El proyecto es bastante interesante, por lo que yo invito a todos los ponedores a que se queden en esta hora. Seguro que les va a llamar la atención y además van a poder colaborar de forma muy sencilla y ayudar a estas familias.
Es genial. Hay un montón de gente que también está pendiente del tiempo que vamos a vivir para el resto de jornada. Hay ponedores que están como locos, Javi, por escucharte, porque no saben si se tienen que coger camiseta interior, si se tienen que poner una sudadera o un pluma. Buenos días, Javi.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, de momento te digo que espero que tengamos más suerte hoy con el sorteo de Navidad que con el tiempo,
vale,
porque viene revuelto. Mira, vamos a tener nubes en prácticamente toda la península, salvo en la franja norte, donde va a lucir el sol. En el suroeste de Andalucía se espera incluso que haya tormenta, o sea que no te digo más. Tampoco se libran de las nubes en los archipiélagos. En cuanto a las temperaturas, siguen sin ser las típicas de un 22 de diciembre. Vamos a tener máximas que superan los 15 grados en casi todo el país y en Canarias incluso van a llegar hasta los 23 grados.
Genial. Hoy estamos preguntando a los ponedores en nuestro Facebook. Claro, hoy todo va a ir relacionado con el gordo. Gran parte del programa va a ir relacionado con el sorteo de la lotería de Navidad. ¿Tú qué harías si te tocase el gordo? ¿Qué harías con tantísimo dinero? Te puedes sincerar, nos puedes contar lo que consideres. Nosotros vamos a ir leyendo los mensajes que nos vas dejando en estas dos horas de radio en directo. Así que, si te animas, en facebook.com/poniendolascalles, nos puedes contar qué harías si te tocase el gordo de la lotería de Navidad. Hay ponedores que ya están diplomados, vamos a recordarles.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues nada, ahora mismo dirección Ciudad Real, que voy para Mérida y después Sevilla.
Madre mía, ¿cuántos kilómetros te tienes que hacer hoy?
Pues alrededor de 700, más o menos.
¿Es el pan más tuyo de cada día?
Sí, sí, sí. Ahí vamos con la burra, repartiendo.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué reparto haces? Porque claro, ¿se pueden repartir hoy en día tantas cosas?
Bueno, pues creo que en la época esta que estamos viviendo de pandemia, pues una de las cosas principales que no debe faltar es la residencia de ancianos, hospitales, botellas de oxígeno medicinal.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues en Madrid. En Madrid estoy, acabo de llegar a casa. Uh-huh. Así que se ha acabado la jornada laboral por mí hoy.
Ya, deseando, me imagino, que acabara, ¿no?
Pues la verdad es que el horario que tengo tampoco es muy malo. O sea que se me pasa rápido a la noche.
Y encima a lo mejor te dedicas a lo que te gusta.
Pues la verdad es que sí. La verdad es que estoy contento.
Uh-huh. ¿Cuál es tu negociado? ¿A qué te dedicas?
Trabajo en el sector de las telecomunicaciones. Uh-huh. Ahora mismo estamos dando cobertura a la red de metro de Madrid.
Hola, buenos días. Sí, yo era comercial. Yo llevaba droguería y perfumería. Cuando vendieron una empresa donde estaba, pues me pasé a joyería.
Hola, buenos días, Pulpo. Ahora acabo de llegar a casa, que acabo de salir de trabajar. Soy camarero en un club. Normalmente cenas y todo eso tenemos todos los días, pero hoy estuvo tranquilo.
Hola, buenos días. Mire, nosotros trabajamos en una distribuidora de licores, Bodega Silva. La central está en Alcalá de Henares. O tenemos una tienda en el centro de Madrid, Malasaña. Aparte, yo tengo la suerte que estoy en una empresa que mi jefe es un tío, es un crack. Y por eso llamaba, más que por mí, por mi jefe. Yo me tengo que levantar temprano porque luego hay que preparar pedidos y demás para que él pueda hacer su trabajo de reparto por la mañana y demás. O bien lo hago por la noche cuando llego y entonces no estoy con mi pareja, o bien me levanto antes y lo hago. Todo sea por amor. Escuchar tu programa es un chute de optimismo.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, teléfono directo y gratuito del estudio, y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Si tú te animas, el diploma podría ser para ti. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escucha Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué están contando los ponedores que harían si les tocase el gordo, Bea?
Bueno, cosas muy emocionantes. Octavio, por ejemplo, dice que si le toca se va a hacer un programa con nosotros, que se viene aquí. Y Ángel Saldaña, desde Málaga, dice: yo haría una fiesta y contrataría al Pulpo de animador DJ. Y después ya veríamos.
Qué ilusión, qué ganas de celebrarlo. Sube la música.
Que mis ojos ya la vieron por aquí, que he soñado con su risa, que ha pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Canta, corazón, que el amor de mis amores ya está aquí, que he guardado en cada carta, que escribí con las palabras, que sembraste en cada beso que te di. Y con el tiempo te pensaba cerrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando ahí, te lo dije de fe. Una mañana.
Es una canción muy bonita, es una canción además interpretada por un tío muy grande, Alejandro Fernández, el hijo de Vicente Fernández, que se nos iba hace unas semanas. Y la verdad que esta es una canción que nos da un poquito de vida y de espíritu. Esta canción es muy buena para la gente que está pasando por un momento reguleras, por un momento de incertidumbre, y yo quiero acordarme de la gente que está enferma, de la gente que nos está escuchando y está con preocupaciones. Desde este programa de radio, desde Poniendo las Calles, un abrazo, muchísimo ánimo y muchísima esperanza. Y también acordarme de la gente que está trabajando ahora mismo en solitario, a nuestros vigilantes, a nuestros amigos de la placa blanca, a nuestros bomberos, a nuestros policías nacionales y locales y a nuestra Guardia Civil. Y también a la gente que tiene esperanza en el que hoy le toque el gordo de la Lotería de Navidad. Hay tantísimos mensajes en nuestro Facebook que no vamos a poder leer ni la mitad de la mitad ni la mitad de lo que nos habéis dejado. Pero qué gozada saber cómo piensa la audiencia, Bea.
Sí, Pulpo, el gordo sería ideal, pero un pellizquito también valdría, ¿eh? Que pues como, sí, se dan varios, como se dan varios premios, pues vamos a ver si alguno cae. Paz Morillas, que dice que ella lo que haría es, dependiendo de lo que le tocara, claro, arreglar su casa y ayudar a su hijo con la suya. Además, si sobra algo, pues iría más a menudo a visitarle, porque él vive en Múnich, en Alemania, y le muy poco, nos cuenta Paz. Gloria Sánchez dice, pues yo ayudar a mis hijas y ayudar a Cáritas. Y claro, también dejaría alguna cosita para mí, pensaría en los demás. Y si puedo, si realmente me da, me compraría un chalet en la playa, en primera fila, en Santa Pola, que me encanta. Ya está estirando el gordo mucho, Gloria, me parece a mí. El gordo da, pero da lo que da. Claro, porque todos llevamos, si te toca el gordo, casi todos llevamos un décimo. Nadie lleva cinco décimos del mismo número. Y entonces, bueno, pues lo que te toca es lo que te toca. Entre lo que te quitan de impuestos, ¿verdad?
Es verdad.
Se te queda la cosa pa la hipoteca. Yo siempre digo lo de la lotería de Navidad es para la hipoteca y poco más.
Es verdad. Yo creo que nunca he comprado más de un décimo igual.
No, yo, o sea, tampoco.
Este año es el récord. Este año me he gastado más dinero que nunca en lotería. 80 euros.
Jolín,
y me he comprado un décimo que no contaba con él, que era el que compartí en último momento con Carlos Herrera, y no contaba con ese número. Si no, yo hubiese cerrado perfectamente en 60 euros.
Claro.
Pero comprar dos veces el mismo décimo para mí o para mi familia, no lo hemos hecho nunca.
Claro, pues hay gente que como si lo hace, pues lo mismo tiene más suerte. Pero vamos, lo normal, lo habitual es que llevemos uno. Y claro, lo que te digo, el gordo da para lo que da. Ana Prada dice que se iría de crucero y que trataría de comprarse una casa, que por soñar que no quede. O José Lu lo tiene claro. Dice, yo seguiría trabajando como ahora, pero claro, sin estrés, porque el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios, que esto también es una frase muy acertada. Jorge Picazo lo tiene claro, él si le toca al gordo se callaría como una puerta.
No, ¿y por qué harán eso?
Hay gente que no le gusta alardear del dinero en ninguna circunstancia, y si te toca un premio, menos. Y yo, en parte, lo entiendo.
Sí, también es verdad.
Hay gente que no le gusta. Luego, hay gente que dice, pero eso es porque no lo quieren compartir. No, hay gente que luego, de manera, bueno, pues más taimada, ¿no?, te hace un regalo o te ayuda en algo, pero no te comenta de dónde ha sacado el dinero, y tú ya te tienes que poner a pensarlo. Y dice Francisco Pérez, si me tocara algo, por poco que fuera, le haría un regalo a mi madre. Que esto, hombre, es lo más maravilloso del mundo, claro.
Pues sí, desde luego que sí. Hombre, como dice Alberto Pérez, dice, si toca la lotería, pues la liamos gorda, y si no nos toca nada, pues la liamos gorda igual, porque hay que celebrar la vida, o sea que es fundamental. Yo a Alberto le mando un abrazo bien fuerte, que ahora mismo sale a trabajar para el campo. Es que a estas horas esto es muy complicado, Bea, y hay gente que está con la ilusión, pero también está con la responsabilidad.
Hombre, claro, yo de hecho me voy a acostar, no sé lo que vas a hacer tú. Yo cuando me levante, la suerte estará echada. Cuando me levante, supongo que la gente me llamará si ha tocado algo, pero si toca el de aquí de COPE, yo no me voy a enterar.
Bueno, te enterarás un poquito más tarde. Yo a Laura también, claro, yo tengo a Laura teletrabajando y le he dicho, mira Laura, a partir de 3.000 euros me despiertas. Si
tú
no,
das
no me
toque.
Despiertes. Claro,
das un golpecito en la puerta.
Claro, por favor. Pero qué ilusión, es un día de mucha ilusión. Y es ya, esto es el sonido también de la Navidad de nuestro país.
Hombre, es que a todos nos emociona escuchar, sobre todo cuando ya va a salir el gordo, que además se nota porque tú empiezas a ver a los muchachos que se preparan. El golpecito que uno le da al otro y ya todo el mundo hace, espera, que está ahí, que está ahí, que está ahí.
Se les abren los ojos, se le ponen como rótulas. Es verdad, es una gozada. Bueno, son las 4:20 de la mañana, no sé si tenemos que votar o no tenemos que votar. Son las 3:20 en Canarias y hay un montón de ponedores que comienzan la jornada ahora. Desde aquí mandamos un abrazo bien fuerte a los taxistas también, que nos escuchan y mucho, y a la gente que está trabajando en fábricas. Así que a todos los que estáis ahora mismo currando, un abrazo desde Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, ¿Qué me cuentas? Porque hay gente que está votando y hay un montón de noticias.
Eso es, que están muy emocionados, Pulpo, porque ¿tú sabes cuántos botes cayeron el año pasado en Votemanía? 853. Si quieres emoción, entra en la web de juegos online de Votemanía, la web de los botes. Botes repartidos en cantidad de juegos de bingo, casino y slots. Votemanía, aquí hay bote. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Genial. Hay cosas que están pasando, aunque no te lo creas, a las 4 y 20 de la mañana, pero deja que te cuente historias que son las que nos demuestran que la vida tiene ilusión, que la vida tiene historias bonitas. ¿Y por qué no disfrutar a través de la radio de historias que dan buen rollo? Y este programa yo creo que es un generador de buen rollo y las ganas de contagiar la alegría. Y hoy yo estoy especialmente contento. Comenzamos un día especial porque es 22 de diciembre. Y esta jornada tradicionalmente en España es la de la ilusión, el día de la lotería de Navidad.
26.590.
4 millones de euros.
26.590.
4 millones de euros.
26.590.
4 millones de euros.
Hombre, yo no sé cuánto te habrás gastado tú en décimos este año, pero según datos oficiales, la media es de unos 66 euros y nos hemos dado una vuelta por la redacción de COPE para intentar averiguar si los periodistas de esta empresa estábamos por encima o por debajo de esta cifra.
Bueno, 4 décimos he comprado, 2 para mi madre, 2 para mí.
Yo no he comprado nada.
Pues mira, lo estaba mirando. Llevo 2 que he comprado solo para mí y luego en el trabajo tengo compartidos como 5 o 6. Y luego con mis amigas también un par de números.
20, 40 euros a lo mejor en total.
Como 5 décimos, unos 100 euros o así. A ver si nos toca ya.
Sí, ¿nos cuánto llevas?
Yo me he gastado la extra en la lotería de este año. Me la he comprado toda y me va a tocar a mí y a todos mis compañeros con los que comparto.
Esa es la actitud que nos gusta. Esa es la actitud que nos gusta. Bueno, como ves, unos han gastado más, otros menos, pero para que te hagas una idea, en 2020... entre todos los españoles invertimos en esta lotería un total de 2.600 millones de euros. Todo con la esperanza de que nos cambie un poco la suerte, que nos toque un pellizco para tapar agujeros, que se suele decir, o en algunos casos huir y no echar la vista atrás. Y es que aunque parezca que no, la lotería toca, y si no que se lo digan a Raúl. Bueno, a él no le tocó, solo fue quien hace años le dio la buena noticia a su tía.
Bueno, pues imagínate, o sea, era como, no me lo podía creer, era cogiendo los números, de repente coincide el gordo con el número de mi tía, o sea, no sabía ni cómo reaccionar, o sea, dar voces por la casa, con 13 años, imagínate, despertando a mis primos, a mi tía que todavía estaban durmiendo, bueno, fue súper emocionante.
La alegría en estado puro de un chaval gritando por toda la casa y una emoción que inmediatamente invadió a todos los suyos y, por supuesto, claro, le cambió la vida a su tía.
Pues mira, lo primero que hicieron fue viajar. Se fueron de viaje, no sé, como por el sitio, y luego nada, pues abrieron un restaurante en San Agustín de Guadalix y nada, y les fue muy bien, les ha ido muy bien, siguen vivos, siguen felices, ya jubilados, pero bien.
Como ves, a su tía le permitió crear su propio negocio y ahora vive una jubilación tranquila. Eso fue hace años ya, pero hoy se va a volver a repetir esa magia con un gordo de Navidad que reparte por décimo 400.000 euros. ¿Quién los pillara, verdad que sí? Una ilusión y alegría que vamos a vivir en COPE a partir de las 9 de la mañana y yo solo espero que los ponedores tengamos especial suerte, que nos la merecemos por todo lo que hacemos, lo que hemos currado este año. Y encima en el turno de noche, que es un turno muy sacrificado y muy duro. Te decía al principio que estoy especialmente contento, pero hoy no todo lo relacionado con la lotería es positivo, ya que, bueno, pues también quiero acordarme de otros currantes que están reivindicando sus derechos en estos días. Ellos son precisamente los encargados de repartir suerte, los loteros. Es verdad que su situación nos la ha contado José Carlos Scritch, coordinador de Loteros en Lucha.
El décimo de Navidad, que vale 20 euros, nos proporciona a nosotros una comisión de 80 céntimos brutos, de los que tenemos que descontar todos nuestros gastos, y que finalmente, y después de 20 años sin tocar esa comisión, pues nos dejan en la más absoluta ruina, que muchos de nosotros no llegamos a final de mes.
Es una auténtica vergüenza, es una vergüenza. Es la otra cara de una moneda que esconde las historias de los currantes, como tú y como yo, que intentan ganarse la vida vendiendo boletos y que lo están pasando mal al ver reducidos cada vez más sus beneficios. Desde aquí quiero mandarles un abrazo y todo el ánimo y todo mi apoyo y un abrazo fuerte para que en estos días de huelga se ponga en valor su trabajo y sus malas condiciones y ojalá el sorteo de 2022 sea uno en el que absolutamente todos podamos estar contentos y con la ilusión intacta. Por lo menos hasta que los niños de San Ildefonso acaben de cantar todos los números. Que por cierto, te recuerdo que para saber si tu número ha sido o no premiado, puedes comprobarlo en cope.es.
Blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Qué bonita canción de Joan Baez, Blowing in the Wind, en Poniendo las Calles. 4:28 de la mañana, hora menos en Canarias, hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Un montón de profesiones, un montón de ponedores, un montón de gente que nos sigue en Facebook por primera vez, ponedor que nos siga, ponedor que es mencionado y agradecido a su presencia en nuestra red social. Así que le doy las gracias y la bienvenida a Antonio Medina, a Jesús Páez, a Roberto Pacho Carrera y a Agustín Palmer Dicenta. Son ponedores que seguro que están jugando a lotería, Bea, y hoy nuestros ponedores están dislocaditos perdidos,
¿eh? Eso es, Javi Romero que dice, yo lo tengo más que claro, en lugar de trabajar de lunes a domingo, empezaría ya a trabajar de lunes a viernes. Es decir, está comprando tiempo, si te das cuenta. Claro. Eso al final es comprar tiempo para claro. Uno mismo, que es probablemente vida. de lo que carecemos todos últimamente.
Tal cual.
Y luego utilizaría también el dinero para pagar los estudios de sus hijas, para darles todavía una mejor educación. Uh-huh. Marta Romero dice, pues, oye, Pulpo, una pregunta. Dime. ¿Me compro anchoas o la pones tú? Dice, lo que me pude reír contigo este año. Al principio cuando lo he leído no he caído. Digo, ¿qué le pasa a esta mujer, a Marta, con las anchoas? Pero es verdad que fue...
Que yo lo he contado muchas veces.
Que yo no me lo sé bien la anécdota, que te habías comido un par de anchoas, ¿no? Para que te tocara, o cómo era el ritual.
No, cuando uno te está preparando una... Cuando uno va a cometer una acción de esa envergadura para la televisión, pues uno tiene que buscar recursos, ¿no? Que se graban y que, bueno, pues se quedan ahí para que luego adornar el vídeo que quede en el final. Entonces yo lo que provocaba era ser un friki en el salón de loterías y yo me acercaba a la prensa haciéndome un poco el flipao y les decía, me va a tocar a mí. Y entonces yo me acuerdo que una de Antena 3 me decía, Pulpo, pero, o sea, me decía, ¿usted cómo sabe que le va a tocar? Digo, hombre, porque yo he seguido el ritual que ha dicho Rapel. Y digo, y dice, ¿qué ritual es ese? Y digo, pues pues tomarse 5 anchoas en ayunas y no beber agua durante toda la mañana. Entonces, claro, me miró con una cara de decir, este tío está tonto. Y al final se quedó en eso, ¿no? Y cuando ya simulo que me toca la lotería, se acerca esta periodista y empieza a gritarme, ¡ha sido por las anchoas!
¡Las anchoas!
¡Ha sido por las anchoas! ¡Por las anchoas! Y bueno, se quedó ahí como una anécdota, fíjate que eso es una cosa del 96.
Tú imagínate, pero es que se ha quedado grabado en la memoria de todos los ponedores, porque la verdad es que fue un impacto. Bueno, pues nada, yo recomiendo desde aquí, si hay alguno con ganas de anchoas, pues que se las coma, a ver si al final va a funcionar. Bueno, a ver si al final va a funcionar. Agapito García, que dice que se va a organizar, dice la vida de pagos para poder vivir más desahogado de las pagas, claro. Y luego escuchar la radio por vicio, no porque tengas que estar levantado por trabajo, que esto también lo hemos dicho que es un lujo, ¿eh? Esto sí, de levantarte y decir voy a poner la radio, ¿por qué? Porque no tengo otra cosa que hacer.
Es verdad,
y luego
es verdad.
Si quiero me vuelvo a acostar otra vez.
Es verdad,
otro
eso es maravilloso. Un pis y a seguir durmiendo.
Un lujo. Y Pedro Bernardo dice que él lo que haría es el sueño de su mujer, que es construir una casita con un buen patio.
Qué bien, qué bien. Hombre, yo desde luego, si me toca, me quito la hipoteca, me quito el préstamo personal y sobre todo ayudo a mi familia y a mis amigos.
Claro.
Lo tengo súper claro. Me quedaría con un remanente de a lo mejor 50.000 euros, pero taparía agujeros, porque es que es tan importante no deber nada a nadie, ¿verdad?
Sí, es lo más... Bueno, ese es el que descansa. El que paga, descansa, dicen.
Sí, es verdad.
Así que no tener ya así más deudas. Sí es verdad que si toca algo más, pues sí que puedes echar el resto también con la gente, pero en el momento que te quitas la hipoteca y tal, te queda muy poquito. Hombre, para otros gastos, porque
claro que sí.
Con lo que toca en el gordo... Pero bueno, quitándote ese peso de encima, el de la hipoteca, que yo creo que es el que nos tiene a todos fritos, ¿verdad?
Es la losa.
Luego ya se vive más tranquilo.
Sí, la verdad que sí. Vamos a dar la bienvenida a Ana Arias, que nos acaba de seguir en Facebook, lo acabo de ver. Así que Ana, te agradezco un montón que estés poniendo las calles con nosotros en COPE y que ahora mismo te des cuenta que aunque sean las 4:32 de la mañana, 3:32 en Canarias, están ocurriendo cositas, ¿eh?
Pues sí, Pulpo, no sé si sabes además que ayer España registraba el récord de contagios desde que comenzó la pandemia. Hay que cuidarse muchísimo en estos días, a pesar de que los expertos insisten en que, bueno, las vacunas están haciendo su trabajo, lo están haciendo bien, y la verdad es que es así, con un índice de contagio altísimo, como te estoy diciendo, el de ayer fue el más alto desde que comenzamos la pandemia, bueno, sin contar lo de marzo de 2020, que es que ahí no había datos de PCR, ahí no sabemos cómo estábamos, claro, pero después de ese día sí que se han ido llevando ya el control, después de esos primeros meses, y el más alto fue ayer. Sin embargo, la presión hospitalaria sigue muy por debajo,
muy baja,
a como la encontrábamos las navidades pasadas.
Claro.
Y si eso ha sido posible, Pulpo, ha sido gracias a habernos inmunizado. A pesar de que los datos son tozudos y de que están demostrando que esto funciona, hay gente que aún se niega a ponérsela. Y eso ha provocado que en algunos países se haya aprobado esto que conocemos como el pasaporte COVID. El pasaporte COVID es ese documento que te dan cuando te vacunan para que puedas acceder a ciertos sitios. En el caso de Italia, por ejemplo, a locales y restaurantes. Si no tienes ese pasaporte COVID, claro, no puedes acceder a ellos. Bien, el problema es que echa la ley. Echa la trampa. En Palermo, en Sicilia, ha sido detenida una enfermera que fingía inmunizar contra el coronavirus a los antivacunas. ¿Por qué módico precio lo hacía? Pues por el de 400 euros.
¡Qué ofertón!
¿Qué te parece?
Qué sinvergüenza. ¿Cómo se puede jugar con la que está cayendo a nivel mundial?
Pues sí.
¿Cómo puedes jugar con eso?
Eso es. Por 400 euros, la enfermera hacía la vista gorda y, te pasaba al ambulatorio, a la sala del ambulatorio, y hacía como que te estaba poniendo la vacuna. Aunque en realidad lo que hacía es que el líquido lo echaba sobre una gasa, porque la vacuna sí que la gastaba, claro, porque tienes que justificar las dosis que pones. Y luego inyectaba a los pacientes la jeringuilla pues vacía o no sé cómo haría
con
un placebo. Y tú te preguntarás, ¿por qué alguien que no se quiere vacunar accede a este chanchullo y encima paga? Pues para recibir el pasaporte COVID y así poder seguir entrando en los bares y restaurantes que quiera.
¡Qué asco que das!
Pero qué irresponsabilidad, por favor, Beatriz Calderón, esto no me gusta nada.
Vamos, es que ya no es que no te quieras vacunar, que como estamos hablando, las libertades individuales también son importantes en muchos casos y en este también. Y hay gente que realmente no se quiere vacunar. Pero bueno, hay gente que no se quiere vacunar y lo que está haciendo es su vida, saliendo menos. Pero hombre, si se pone una norma en la que te dicen que tienes que tener el pasaporte COVID, no trates encima de saltarte esa ley, ¿no? Es lo mínimo.
Desde luego.
Eso que decían que de esta saldríamos mejores, Pulpo. Hay días que uno piensa que merecemos la extinción. Luego siempre llega alguien que hace algo bonito y se te pasa. Pero qué duro se nos está haciendo esto con algunos personajes.
Sí, sí, me parece terrible. Ojalá pase esto cuanto antes, por favor, porque esto es terrible, ¿eh?
Bueno, pues hay más cosas locas que te tengo que contar, Pulpo. Me ha hecho mucha gracia la historia de una mujer que creía que se le había roto el lavavajillas. La verdad es que ella nada más que ponía el lavavajillas, que no había manera de que los platos y los vasos salieran en condiciones. Sí. Y ella nada más que miraba el lavavajillas, miraba dónde tienes que echar el líquido, pero nada, no veía nada aparente que funcionara mal. Entonces decidieron llamar a un técnico. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando vieron que el problema por el que no funcionaba el electrodoméstico era porque en su interior había anidado una familia de ratas.
Estos miserables roedores.
Estos miserables roedores. ¿Tú te acuerdas de estos dibujos?
Hombre, perfectamente, pero
estos miserables roedores.
Esas ratas ahí viviendo, pero ¿qué tipo de lavavajillas era ese?
Ratas viviendo ahí detrás del lavavajillas, habían hecho como un nidito y claro, debían haber estropeado algo, pues el motor, ya no tengo ni idea de cómo funciona un lavavajillas, no me voy a poner aquí a elucubrar.
¿Cómo vas a hacer un tutorial de
lavavajillas? No te voy a hacer un tutorial, pero yo qué sé, pues el motor, la junta, la trócola que decía mi suegro.
Claro. Las bujías.
Lo que sé, lo que lleven. Bueno,
y
pues nada, esos mismos, los miserables roedores, habían hecho allí su casita y estaban tan tranquilitos, eran cuatro y monísimos. Vamos, que me dan un asco, que me quiero morir. Yo me encuentro una rata en mi casa, Pulpo, esto siempre lo he pensado. Cuidado que tengo asco a las arañas, pero las arañas son higiénicas, son limpias. Donde hay arañas no hay bichos. Ya. Y además hacen unas telitas muy monas. No las aguanto.
Las telitas con ese boli que tienes en la mano, las puedes quitar. Todas las arañas las puedes retirar, todas las telas, las arañas y todo.
Compré un aspirador que es buenísimo, que le das ahí bien a las esquinas. Pero escucha, que yo me encuentro una rata en mi casa y creo que me mudo. No sé si podría seguir viviendo allí, te lo digo en serio.
Pues seguramente sí, pero da bastante asquito, ¿eh?
Muy asqueroso, por favor. Eso ahí metido. Bueno, vamos a escuchar una cosa. Pero no, es que no sabes lo bonito que es, ¿eh? Que me ha encantado hoy cuando lo he escuchado. Sí. Es una preciosidad que ha hecho Pastora Soler para contribuir este año con la campaña solidaria Cada Portal Importa de Cáritas. La artista ha interpretado el villancico Pastores Venid con el objetivo de recaudar fondos que la ONG de la Iglesia luego destinará a fines sociales y ayudar a las familias en riesgo de exclusión y pobreza. Se trata de una versión un poquito más flamenca del tema. Escucha qué cosa más bonita.
Es preciosa esta canción.
Que ha nacido ya. La Virgen lleva una rosa en su divina pechera, que se la dio San José y el día de la Nochebuena. Pastores, venid, pastores, llegad. Se ha perdido y en el cielo no aparece. En tu rostro se ha prendido y en tu cara resplandece. Pastores, venid, pastores, llegad.
Grande Pastora Soler con este villancico que emociona y mucho. La verdad que tiene una voz esta mujer que es alucinante, que nos encanta compartirla contigo en Poniendo las Calles. Estás en la cadena COPE y gracias por elegirnos. Daniele Brunini, un abrazo bien fuerte, que estarás ahí liado con tus panetones y con tus cosas ricas, y gracias por ayudarnos a que la vida sea un poquito pues más dulce. David Blanco, José Joaquín Muñoz García, José Flores Mondragón, hay tanta y tanta gente que está al otro lado poniendo las calles, Marcos Martínez también, muchas gracias por elegirnos y ayudarnos a poner las calles. Vamos a abrir el teléfono, ya sabes que consigues entrar en directo marcando el teléfono 950-6006, es un teléfono gratuito, y contándonos pues cómo estás poniendo tú las calles en esta jornada. Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú?
Pues mira, yo me dedico al tema de lacado, al lacado de metales. Yo uh-huh. me dedico a lacar rejas, puertas, barandillas, pues todas las cosas de hierro, de metales.
Uh-huh. Y claro, lo que hace cuando lo lacas es que dura un poquito más, ¿no? A la intemperie, por ejemplo, ¿no?
Sí, lógicamente yo me dedico a lacar al polvo. Es pintura al polvo, no es líquido. Entonces uh-huh. le echamos una nube de polvo, lo metemos al horno y se queda, pues bueno, como la puerta de un frigorífico, para que te hagas una idea. Se queda todo pues igual que el líquido.
Pero más lisito, duro, ¿no?
Más duro, la pintura es mucho más dura.
Ajá, qué barbaridad. Y Antonio, ¿dónde te geolocalizo? ¿Dónde te encuentras?
Pues mira, estamos en Cabanillas del Campo, en Guadalajara.
Ay,
aquí tenemos la empresa que hemos abierto hace 6 meses, 7 meses.
Ajá.
Y la verdad que estamos muy bien. Tenemos mucho trabajo, gracias a Dios, y funcionamos muy bien.
¡Qué alegría!
Tenemos mucha clientela.
¿La empresa, Antonio, es española?
Sí, sí, por supuesto. La empresa es española.
¡Qué bueno!
Esto es de unos señores que yo me quedé en el paro, y un señor que estaba jubilado, que me conocía, me dijo: Antonio, vamos a montar una empresa para que tú la lleves. Y bueno, la llevo yo. Yo no soy el dueño. La llevamos mi hijo y yo. Y bueno, la verdad que te digo que estoy muy contento porque nos va muy bien. Y aquí no había, en la zona de Guadalajara, no había nada de esto. Y bueno, pues tenemos mucho trabajo, lógicamente. Aquí hay muchas empresas de cerrajería que es la que nos dan trabajo.
Pero digo yo que qué pedazo de oportunidad te da tu jefe, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Un señor jubilado, además, un señor que ya tiene 65 años, uh-huh. que era en su época era cliente mío. Y fíjate, cuando se enteró que me habían despedido de una empresa, que estaba en el paro, me dijo: no te preocupes, búscate una nave, búscate maquinaria, búscate todo, que vas a seguir trabajando. Y así lo hice y aquí estamos. Y la verdad, pues muy agradecido.
En los tiempos que corren, Antonio, eso es que te toque la lotería, ¿eh?
Pues sí, pues me ha tocado la lotería, efectivamente. Tener trabajo hoy en día, y pues esto es, yo creo, que lo mejor que le puede pasar a una familia, a una persona. Yo ya tengo también 60 años, o sea que nunca había estado en el paro tampoco, ¿eh? Yeah. Así está esta vez, la única. Y bueno, como los clientes me conocen, pues este uh-huh. hombre pues dijo: vamos a ver, que no te puedes quedar en el paro, tienes que seguir trabajando.
Uh-huh.
Y montamos esto aquí, me puse a buscar una nave, maquinaria y demás, y la verdad que bueno, que esto no funciona de maravilla, o sea que el hombre pues
claro que
viene
sí.
por aquí de vez en cuando, que tampoco es que esté aquí conmigo uh-huh. trabajando, pero el hombre está pues muy contento, lógicamente, que ha montado una cosa, ha confiado en mí, y yo le tengo que demostrar que esto funciona.
Claro, Antonio, ¿y cómo consiguen los clientes? ¿La gente se acerca por allí, al polígono, o donde se encuentre
la tienda,
o haces campañas?
No, vamos a ver, yo llevo en este mundo, llevo 20 y tantos años ya, en el mundo. Yo ya tengo mucha clientela que ya son amigos. He estado trabajando en muchas, he abierto muchas empresas. Yo como operario, como trabajador, he abierto muchas empresas. ¿Qué ocurre? Que aquí en este polígono no había absolutamente nada, pero toda la clientela que yo tenía pues se ha venido conmigo. Y además en esta zona pues hemos puesto publicidad, lógicamente, y vienen clientes, cada día vienen clientes, efectivamente. Pero porque aquí no hay nada de eso, en Guadalajara. Claro. Cabanillas, concretamente, no hay nada de eso.
Claro.
Antonio, es muy importante, claro.
¿Te sientes muy identificado con el espíritu de este programa de radio?
Sí, 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 me encanta. O sea, me encantáis. Esto es. Yo cuando me levanto con la mañana temprano, me levanto con mucha energía. Uh-huh. Pero vosotros motiváis mucho. Y escuchar a demás ponedores, pues cuando cuentan sus historias y sus rutas que hacen y sus cosas, pues. Esa comunicación está muy bien. Escuchar eso por la mañana temprano te da muchos ánimos, ¿sabes? Uh-huh. A mí me gusta mucho.
Y que demuestra, Antonio, que no somos bichos raros, que como nosotros, que como tú, que como yo, estamos aquí a las 5 menos cuarto de la mañana en directo currando, sacrificando la vida y llevando la vida al revés. Y que luego esto pasa factura, pero que nos anima a saber que no estamos solos, que no somos los únicos que estamos pringando hasta ahora, ¿verdad?
No, hay muchas personas. Yo pienso, sí, Pulpo, que hay muchas personas que nos levantamos muy temprano, pero sí, yo creo que eso es... Hoy en día, ¿cómo están las cosas? De verdad te lo digo, el levantarte y poder ir a trabajar,
que sí.
Como has dicho antes, es una lotería. Yo, para bajo mi punto de vista, si no tuviese trabajo, estaría totalmente fastidiado. Y levantarte para ir a trabajar, para mí eso es, no sé, me levanto con... O sea, se me pasa el día fenómeno. O sea, es que, yo no sé, esto es una inyección de energía para mí. Venir a trabajar es maravilloso.
Es verdad. Oye, en este lacao de metales también os dedicáis a la forja, hacéis cosas de forja.
Vamos a ver, yo laco forja, por ejemplo. Uh-huh. Me piden rejas, que son rústicas, por decirlo de alguna manera, por un chalet, y nosotros tenemos pues forja y osidones, que son más rústicas, la pintura más rústica, y queda más bonito, lógicamente. Según pinches, tenemos martelés, tenemos moteados, tenemos texturados, o sea que aquí es a razón de lo que el cliente quiera decorar. Uh-huh. Esto es, digamos, aquí te traen un hierro, el que sea, me da igual una reja.
Orfebrería pura. Uh-huh.
Y aquí lo que haces es embellecer el metal. Le das una calidad y queda, pues eso.
Qué ilusión. Precioso. Qué ilusión, Antonio. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande. Y te doy las gracias personalmente de que formes parte de esta comunidad de ponedores de calles con tu trabajo ahí, lacando metales en Guadalajara, Antonio. Te lo agradezco un montón.
Muchas gracias, Pulpo. Que tengáis un buen día y a ver si hay suerte y llega algo a nuestras casas de dinerillo.
Ojalá que sí. Feliz Navidad, hermano.
Igualmente, un saludo, Pulpo. Adiós, buen día.
Hasta ahora, hermano. Gracias. 4:46, 3:46 en Canarias. A ti que vas con el camión, a ti que vas con la furgoneta, te deseo una buena ruta.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Vive este miércoles desde las 8:30 de la mañana el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Ah, y comprueba también si tu décimo está premiado.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos potes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí o está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía. Bingo, slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía. Aquí hay bote. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Pues venga, que en 13 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias, seguimos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, y es verdad que estamos a las puertas de la Navidad, en una época de celebraciones, de cenas, de fiestas, de familia y también de solidaridad, y esto es muy importante, de solidaridad con la que, bueno, los que más lo necesitan. Para entrar de lleno en el espíritu navideño que nos invade hoy, quiero hablarte de un proyecto solidario nuevo, el que ha creado de la nada Ignacio Guitart. Tiene 26 años, ha estudiado Derecho y ADE, bueno, pues, y ahora además está completando su formación estudiando un MBA, un máster de empresa. Es uno de los, bueno, de los mejores colegios de España, en el IES de Barcelona. Y es gracias a ese máster, y al espíritu solidario de Ignacio, que ha nacido Cirineo, una ONG que ahora está en un periodo piloto con un primer objetivo que consiste en lograr 5.000 euros antes del 25 de diciembre para las familias españolas que están, bueno, pues con necesidades. Lo que hace especial su idea es que las donaciones monetarias no llegan directamente a la familia, sino que ese dinero solo se puede gastar en determinados supermercados. A la familia en cuestión le llega algo, así como un vale para consumir los productos que necesiten, y a la persona que ha donado el dinero le llega el ticket para que sepa en qué se está gastando su dinero. Bueno, en resumen, a grandes rasgos, que espero que Ignacio me lo pueda explicar con más detalle. Ignacio Guitart, muy buenos días y gracias por pegarte el madrugón y ayudarme a poner las calles.
Muy buenos días, Pulpo. Creo que lo has escrito perfectamente. No sé ni para qué estoy aquí, la verdad. Podrías seguir hablando y le das tú todo.
Bueno, yo lo he intentado explicar de la manera más resumida posible, pero más o menos es eso, ¿no?
Eso es. O sea, el proyecto, y como tú has escrito, si quieres empezamos por el piloto, que es esta campaña de Navidad que hemos lanzado con tanta ilusión con un sacerdote de Vallecas. Entonces, el objetivo es conseguir 5.000 euros, que luego daré otra gran noticia, pero es conseguir 5.000 euros para ayudar a 50 familias en Vallecas a que tengan una cena de Navidad decente. Y teniendo de fondo este objetivo, que al final es el proyecto de toda la ONG, que es ayudar a la gente, vamos a probar esta nueva forma de donar. Porque como te has explicado, todo el dinero que la gente dona solo se va a poder utilizar en un supermercado o en unos supermercados concretos en este piloto. Y las familias, las cuales tenemos una confianza tremenda en ellas, van a compartirnos el ticket para después poder hacer al donante partícipe de la donación y que sepan exactamente en qué se ha gastado su dinero. Al final consideramos que son los propios beneficiarios, las familias, los que saben lo que más necesitan ellos mismos, en vez de hacer un paquete preparado o algo parecido, lo cual también está genial, es simplemente otra forma de ayudar.
De ayudar, sí. Sí, y está muy bien, Ignacio, porque además esto, como dices, es una experiencia, una iniciativa piloto, un periodo de prueba que se dice, que tiene como fecha límite el día de Navidad. Pero entonces, Ignacio, ¿cuál sería el proyecto completo?
Pues lo que queremos, o el objetivo final, es que un beneficiario pueda entrar y decidir a qué quiere donar para las personas de una determinada zona. Entonces, en este caso es la comida, que es la compra, que es el elemento más sencillo o más fácil de entender. Pero también queremos que se abra a atención psicológica o el comedor de los niños en la escuela, cosas que en general den flexibilidad a la familia para llegar a fin de mes de una manera más holgada y con menos estrés, que es uno de los principales problemas de la zona.
Claro, esto es un proyecto que poner en marcha a raíz del máster que estás haciendo, me imagino, ¿no?
Sí, estos másteres están, es un máster en empresa y el concepto es muy amplio, se tocan muchísimas cosas. Yeah. Y hay muchos clubes dentro del propio máster entre los cuales hay uno de emprendimiento. Entonces yo, por el trabajo que estoy, porque sigo en este trabajo y estoy en 2 años de periodo en el máster y luego volveré, pero en ese trabajo he podido trabajar con empresas de muy alto nivel, con presidentes de empresas top de España y distintos directivos. Sin embargo, la rama de emprendimiento no la había podido tocar tanto y es algo a lo que tenía ganas. Así que desde el principio me apunté en el club de emprendimiento, el cual está muy bien formado, y empecé a contar la idea a las distintas personas que forman el club, tanto alumnos como profesores. Entonces no es que sea una asignatura que me van a evaluar, sino que es algo que como alumno llevo por iniciativa propia.
Está muy bien, me suena muy bien y además que está todo muy bien articulado, ¿no? A mí la idea, vamos, me mola muchísimo. Es una manera más de ayudar a las familias en necesidad, pero lo has dicho tú, no solo se les ayuda a ellos, sino que también pues ayuda a los negocios locales donde gastan las donaciones que se reciben, ¿no?
Sí, esa es la idea, efectivamente. O sea, ahora mismo en el piloto está todo un poco más en el aire de cuáles son los supermercados concretos, aunque ya hemos tenido alguna conversación con alguno, porque el sacerdote que me está ayudando en Vallecas está con muchísimas cosas y yo estoy aquí en Barcelona, entonces en el momento en el que vuelva, que será dentro de poco, iré a los supermercados a hablar con ellos, a ver cuál quiere hacer el tema de los vales. Sé, por experiencia del propio sacerdote, que los supermercados están muy abiertos a hacer este tipo de operaciones, ¿no? De crear como una especie de vale de compra de X cantidad y que la familia se lo gasta y tú les das el dinero. Esto para el piloto será así. Cuando la idea siga adelante, habrá un supermercado o una cadena de supermercados muy concreta a la que las familias puedan acudir.
Está muy bien, fíjate, estaba yo aquí pensando y echando números, porque claro, estás contándonos que estas familias que forman parte del proyecto son 50. Pero Ignacio, me pregunto, ¿cómo, vamos a ver, por qué estas 50 familias? ¿De dónde han salido? ¿Cómo las has encontrado?
Bueno, sobre esto, en el piloto, sobre todo en un tema de donaciones, esta startup que tiene como objetivo un objeto social, es muy importante la confianza entre todas las personas. Yeah. Y ese fue el principal criterio a la hora de ver a quién podíamos ayudar en esta primera instancia. Entonces, yo había hecho ya varios voluntariados con don Pedro Pablo, el sacerdote de Vallecas, y conocía a las familias que forman parte de la parroquia, algunas de ellas. Entonces, le presenté la idea allá por septiembre, principios de octubre, y lo que dejamos en claro es que teníamos que confiar en las familias porque la logística del piloto originalmente necesita pues que se comparta con nosotros el ticket, que luego se comparta la celebración y demás. Entonces, en definitiva, don Pedro Pablo conoce muy bien a estas familias por toda la actividad parroquial y de Cáritas que se hace en la zona y las tiene identificadas. Pero aquí voy a aprovechar para darte la gran noticia, Pulpo, y es que hace muy poco, una semana, nos llamó Villa, bueno, ya lo hemos anunciado, de hecho, nos llamó Villa, que es una otra startup que está en Madrid de reparto de supermercado a domicilio, y nos dijo sí. que quería formar parte de la campaña de Navidad, dando 5.000 euros adicionales, y por lo tanto hemos aumentado de 50 familias a 100 familias el total de personas a ayudar.
¡Ay, qué bueno! ¿No? ¿Y eso cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Se pusieron ellos en contacto contigo? ¿Cómo lo conseguisteis?
Pues la verdad es que fue muy buena sorpresa. En el Club de Emprendimiento del Máster es que compartir la idea y compartir todo lo que tienes en mente es mucho más bueno que negativo. Entonces esa mentalidad, sabes, un poco antigua que yo tenía de, bueno, hay que guardarse las cosas para uno mismo porque si no, a lo mejor te la repitan y tal. En este caso nunca me lo guardé porque ayudar a la gente, lo haga yo o lo haga alguien, es algo precioso. Me ha ayudado mucho. Fue hablando con un grupo de amigos. Tengo un muy buen amigo que trabaja ahí y se dio que un día su jefe dijo que querían hacer algo por Navidad. ¿De qué podían hacer? Y él dijo, yo sé qué podemos hacer. Nos vamos a involucrar con esta startup que está también naciendo y vamos a ver cómo podemos ayudarle.
Uh-huh. Oye, Ignacio, la gente ya está donando. Creo que lleváis ya más de 2.000 euros recaudados. ¿Ese dinero ha llegado a las familias o esperáis tenerlo todo y entonces comenzáis a repartirlo?
No. Ese dinero todavía no se lo hemos dado a las familias porque vamos a tener con ellos una sesión de que les explicamos exactamente cómo es el gasto y en qué se puede gastar el dinero el 17 de diciembre. Colgaremos en redes toda la reunión que tendremos con todas las familias y empezaremos a estar en los supermercados en los que se podrán realizar las compras, pues estaremos en la puerta para cualquier duda que tengan. Y de ahí en adelante es cuando las familias podrán gastárselo, teniendo un intervalo de 6 días para comprar lo que necesiten.
Estamos a 4 minutos de llegar a las 5 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, estamos poniendo las calles. Pero Ignacio, yo me he estudiado muy bien el proyecto, me he dado cuenta de una cosa que me gusta mucho. Y es que gracias a este método en el que ellos son los que compran lo que necesitan, pues yo creo que se dignifica un poco más a las familias en necesidad que no tienen que ver nada que ver con las llamadas colas del hambre, ¿verdad?
Sí, es un buen punto, la verdad. Y si te soy sincero, yo es algo de lo que no fui tan consciente hasta que lo hablé con Pedro Pablo, el sacerdote de Vallecas. Entonces, bien. Sí, la verdad es que dignifica en cierta manera al beneficiario, porque no está yendo a pedir, sino que está consumiendo un servicio privado y unos productos privados, igual que los podemos consumir tú, Pulpo, o yo, o mi mujer cuando vamos a cenar, o quien sea. Sí, entonces, de esta forma no tienen que hacer ninguna cola y no se les estigmatiza. Dicho esto, el objetivo de Cirineo es ayudar cuanto más mejor y las otras iniciativas que ya existen, como el Banco de Alimentos y demás, hacen un bien incuantificable, que ni mucho menos el objetivo es sustituirlo, simplemente es dar más y más al ecosistema social y al ecosistema de las donaciones.
La verdad que es increíble lo que haces, estoy fascinado, pero vamos a lo importante. Recuérdanos cómo podemos donar los ponedores, ¿qué hay que hacer?
Bueno, ahora mismo nuestra estructura es pequeñita, porque viene a ser aquí un Lego en marketing llevando una red de Instagram, pero bueno, en Instagram, CirineoV, de Vallecas. Podéis seguirnos y ahí es donde vamos actualizando todas las donaciones, explicamos cómo funciona y está recogida la campaña de Navidad. Y en la campaña de Navidad, dentro del propio Cirineo V, hay un post en el que veis la explicación de cómo se dona. Ahora mismo son 2 pasos. Se puede hacer Bizum o transferencia bancaria a los datos que están ahí. El Bizum es 00086. Uh-huh. Y luego habría que mandarle un pantallazo a mi móvil, para poder luego, posteriormente, comunicar y dar la información de qué se ha gastado el ticket.
Pues qué bueno y qué fácil. Ahí lo tienen todos los ponedores que se quieran animar a echar una mano como puedan. Ignacio Guitart, fundador de la ONG Cirineo, lo que haces es muy grande y esperamos que te vaya muy bien. Gracias por el madrugón, por poner las calles con nosotros y sobre todo por la labor que estás haciendo.
Muchas gracias, Pulpo. La verdad es que nunca me habría imaginado estando aquí a las 5 de la madrugada viendo esta charla. Pero bueno, mil gracias.
Y gracias a ti, hermano. Muchísimas gracias. Me encanta la gente buena. Me encanta la gente que trabaja y que se esfuerza por echar un cable a los demás. Y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Nos acercamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. Y bueno, en la próxima hora, Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, nos va a dar el ranking de los descubrimientos más importantes de este año 2021. Antes, José Ángel Cuadrado tiene que actualizarnos la información y yo me voy a sumar a facebook.com/poniendo a las calles para ver qué comentarios nos está dejando nuestra audiencia en esta madrugada.